Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y flor, gases y vallas, esa receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda, cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa. Hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensaje al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
No puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sé a qué le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás.
no ves que este mundo jodido ya le está lejos y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumino con artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Usa tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ser, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que este mundo jodido ya le sale tú? Y vos estás fregado por ahí dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré.
Ante el grave ataque destituyente ocurrido en horas de la madrugada, ya son las cuantas, un par de madrugadas, en la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, en momentos en que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en la residencia, hecho a estas alturas claramente orquestado por el personero de Magneto, Malnati, del PLA, del PO, Partido Obrero, y gente pagada por Eduardo Costa, un eterno candidato a gobernar la provincia. Creo necesario dar una respuesta contundente frente a la residencia de Olivos. Ya es demasiada la provocación y el manoseo que se hace contra la familia de la expresidenta y contra ella misma. La idea es proscribirla o afectar su imagen, que no para de crecer. Una vez dijimos, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, ya la procesó el matón de Bonadío, el evidente abuso de poder. Ahora esto, ¿qué más hay que esperar? Lo dice Marisa Lombardi en las redes sociales. Y viene a cuento el tema con el que estamos abriendo el programa del día de hoy. Comenzaron la pulseada con el secuestro en esta dictocracia de Milagro Sala. Y le siguieron varios militantes más de la Tupac. Y prosiguieron con ese nefasto accionar de la corporación, ya no es una corporación, es una mafia judicial encabezada por Bonadío y otros tantos, que obedecen órdenes, por supuesto, de la corporación mediática y, por supuesto, de los narcocriminales que están en el poder. Prosiguieron en la persecución judicial a la expresidenta y a muchos de los funcionarios que han estado en su gobierno. No conformes con ellos, prosiguieron en su derrotero destructor, amenazante, con la persecución de militantes sociales, con la persecución y el hostigamiento en universidades, en escuelas, utilizando para ello la hoy rebosada mano de obra barata. Los viejos setentistas seguramente recordarán de qué estamos hablando. Y proceden ahora, porque como no les dio resultado, como no les dio resultado la detención de Milagro Sala, la persecución judicial a Cristina y la persecución en escuelas y universidades, en sindicatos, y amenazando con quitarles personerías jurídicas, impidiendo la manifestación, manifestaciones encuadradas dentro de los derechos nos permiten la Constitución Nacional. Por supuesto, estos tipos no tienen idea, no la han leído nunca, ni les interesa. Y están queriendo
la sangre en la calle. Le están queriendo. Amenazaban en un tiempo preelectoral diciendo que estábamos camino a ser a una Venezuela por las bondades que tenía, que ellos para ellos son inaceptables, de un modelo mucho más inclusivo como ha sido el de los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero ahora parece que ellos quieren convertirnos en la Venezuela actual, donde los asesinos, los miserables, como no tienen otra opción, no, para ellos, no tienen otra posibilidad de llegar al poder por el voto popular, porque son impresentables, lo hacen por medio de la violencia, instalando la violencia en las calles. Bueno, quieren que la violencia, como le están instalando esa basura derechista, asesina, en las calles de Venezuela, quieren repetirlo y hacerlo aquí en la Argentina. No les cierran ya las cuentas porque ya no pueden acudir a ninguna otra estrategia. Y por supuesto que llevando la sangre y una rebelión popular en las calles, van a poner en acción lo que se venían tramando desde hace tiempo, que es abrirle las puertas definitivamente y de manera contundente y trágica al Comando Sur de los Estados Unidos, esa otra lacra miserable asesina armada del imperio nazisionista. Señoras y señores, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, la trinchera comunicacional que desde la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, pretendemos darle batalla a la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Profesora Gabriela Fernández, buenos días.
Macri es presidente a contrapelo, a contraviento, a contrasuelo. Macri es presidente y es el resumen más perfecto de la nada. Una colección de objetos inservibles, el prólogo confuso de un libro en blanco. Macri es presidente a contrahistoria, a contratiempo, a contravida. Y es el discurso de una ameba con amnesia, una mala película de sábado a la tarde. Un guión berreta con pésimos actores y un final muy anunciado. Macri es presidente para saldar una deuda con su padre y mostrarle que no es ese tipo torpe que expulsó de sus empresas por inútil. Nos puede salir muy cara la terapia, porque Macri es presidente a contrapatria, a contrapueblo, a contra todos, y solo tiene la mediocridad de su propuesta, ignorante a voluntad de sus miserias. Amigotes hartándose en un festín particular y muy privado de globos, magos sin dientes y cheques en blanco. Macri es presidente a contraplaza, a contrabandera, a contraproyecto. Es un capricho, un berrinche, infantil quimera, la pitonisa del desastre. Le ha jurado que es posible y él sonríe como un niño en calecita sin darse cuenta lo inútil de su viaje. Por más vueltas que dé siempre en el mismo lugar, ha de bajarse. Podría ser aviador, policía o carpintero, jardinero en un desierto, celador, alcahuete de las botas, inspector, pero prefiere ser presidente a contra tuyo, a contra nuestro, a contra amor. A su loco delirio le espera la respuesta, el elixir que nos salve del dolor, la epifanía, la memoria de la gente como vos, que recorre esta columna de insanía y que al intento de este torpe estafador le impondrá más temprano que tarde su razón, el legado de Néstor y Cristina.
Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco que al fin
nada.
En la señal de medios, Gabriel Fernández sostuvo que Venezuela. Algunas precisiones. Al concluir la semana sobre la nación chavista, las movilizaciones opositoras fueron francamente inferiores a las bolivarianas. Algunas señoras, unos toros, sobre todo unos cuantos delincuentes alquilados para arrulla. Los crímenes provienen de esas columnas, otras muertes por accidentes. No hay anarquía ni resistencia a Maduro. Hay un intento desestabilizador que el pueblo está licuando a fuerza de presejera. Lo que sí hay es un apurón porque la situación económica venezolana tiende a mejorar y quieren aprovechar el último coletazo de la crisis con el rasgo singular de la baja del precio del petróleo. Asimismo, evalúan que el liderazgo de Lula en las encuestas brasileñas y la resistencia del movimiento obrero y social en Argentina preludian el cierre a mediano plazo del invierno conservador. Aprietan el acelerador ahora. Como si esto fuera poco, no han logrado desarticular las Fuerzas Armadas de Venezuela. Finalmente, la movilización chavista del 19 de abril resultó la más grande de la historia de esa nación. Sin agresiones, la mayoría del pueblo se manifestó en defensa de su gobierno revolucionario y constitucional. Las coberturas de los medios de la Sociedad Interamericana de Prensa, esos zampones, al decir de Arturo Jaureche, son simples cuentos, sin más fundamento que el anhelo de quienes los elaboran y publican. Sostenía Gabriel Fernández en la señal de medios. Y todo esto, ¿por qué lo estamos trayendo a colación? ¿Por qué lo compartimos como las expresiones de la otra compañera? Son modelos que se van instalando en esta guerra de cuarta y quinta generación en nuestro continente. Son las estrategias para ir desestabilizando y provocando al pueblo para que salga a las calles, pero no quieren que salga pacíficamente a las calles a defender a sus líderes o a la gente o sus derechos a vivir, a la existencia. No quieren que salgan con violencia, que salgamos con los palos a reventarle la cabeza. Ganas no nos faltarían, por supuesto, pero no tenemos que darles el gusto, a menos que sea sumamente inevitable. Porque si algún marine pone el pie sobre mi tierra, aunque sea con palos, voy a salir a combatirlos a esos hijos de su buena madre.
Seguramente en esta cruzada no lo van a acompañar ni el peón, ni del caño, ni ninguno de esos.
¿Por qué no se mete dentro de un caño, del caño? Y no salga más, imbécil. Es como toda la gran mayoría de esa izquierda estúpida, que pobre Trotsky, no tiene nada que ver. No lo escucharon, no lo estudiaron nunca. No lo estudiaron nunca, vieja. Esa izquierda, esa falsa izquierda, que permanentemente, históricamente, le estuvo haciendo el juego a la derecha, pero no como una frase hecha. Literalmente le hizo siempre el favor, el caldo gordo, por supuesto que lo han hecho y lo siguen haciendo. Y ese estúpido del caño, fíjate vos, que era el que decía que Scioli y Macri eran lo mismo, por supuesto, y yo confesé y lo he dicho muchas veces y me han retado, que yo iba a votar como votó Horacio González, con la nariz tapada, por Scioli, porque no me gustaba y nunca me gustó. Pero ante la opción, por supuesto que prefería que a uno que estaba dentro de la casa, loco. A ver, si vos te llevas mal con tu hermano, vos te peleás con tu hermano, por ahí no le pones una ficha, pero para afuera es tu hermano, ¿o no? ¿O me equivoco? Bueno, del caño no es hermano de nadie, solamente de sus intereses, como toda esa lacra que está en el Partido Obrero, discúlpenme. Porque lo único que tienen es un discurso destructivo y para nada superador de política que nos puedan brindar un panorama completamente alentador. No, no lo tienen para nada. Son imbéciles oportunistas, nada más. Bueno, ese tipo que dijo que Scioli y Macri eran lo mismo, es el que hoy De alguna manera, él se desprende, por supuesto no va a decir es culpa mía. No asume la responsabilidad de los descerebrados que pretendieron atacar a la gobernadora Alicia Kirchner y a la expresidenta Cristina Fernández. Bueno, son los títeres con los que juega esta derecha asesina que está gobernando nuestro país. Me he tomado la libertad de unos minutos, discúlpenme, sé que nos vamos a demorar un poquito más en el día de hoy, pero no puedo a veces dejar de expresar lo que siento. Ya ni siquiera estoy escribiendo los editoriales, ¿sí? Pero realmente me enfurecen estas cuestiones y me enfurecen de cómo a muchos de nuestra sociedad los han cooptado los medios de manipulación mediática y les han estropeado parte de su cerebro, su conciencia y su alma. Y también convengamos que hay una parte importante de esos seres que ya vienen podridos de nacimiento. Llamarle la cuna, la crianza, no sé, no me interesa, ya no me interesa. Y son mis enemigos. Entre esos tipos de yo hay algo. ¿Sí? Vamos a arrancar, si les parece, antes de arrancar con el bloque internacional. Disculpe la.
Quería comentar que el poema
de Alejandro Hipólito
que hemos leído es de Alejandro Hipólito, y también quería comentar que entre toda esta oscuridad hay una buena noticia hoy.
Sí, por supuesto. 122, no era una línea de colectivo de Buenos Aires, El nieto número 122, a pesar de los palos, a pesar de todo lo que nos vienen, las miércoles que nos vienen sembrando, las abuelas y las madres siguen haciendo su tarea incansable. Esas abuelas fundamentalmente que nos han enseñado tanto, ¿no? En esta inquebrantable lucha por rescatar las identidades robadas por una dictadura cívico-religiosa militar. ¿Sí? Y en esa civilidad de esa dictadura están estos hijos de su buena madre que están en los gobiernos ahora. Pretenden hacer en Santa Cruz, quieren que en Santa Cruz se encienda la mecha. No lo permitamos. Que la enciendan ellos. Nosotros se la vamos a apagar. Cualquier llamita que quieran encender. Pero con la presencia nuestra en la calle, civilizada. No violenta, si no es necesario. Con hidalguía. Con honor. Palabra tan poco usada últimamente. Y con patriotismo. Otra palabra también desacreditada en los últimos tiempos. Vamos a abrir el bloque internacional en el Club de la Pluma y, como de costumbre, vamos a recibir la columna de nuestra compañera y amiga Ilka Oliva Corado, que nos envía su columna desde los Estados Unidos.
A vos ilumino el color artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Usa tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. No seguís pensando solo en estar feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado. Hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar del oficio de sirvienta. ¿Qué hacemos las sirvientas? El título es El oficio de sirvienta. Últimamente los defensores de derechos humanos nos llaman asistentes domésticas para minorar el golpe. Pero a las cosas por su nombre. Somos sirvientas. Nuestro oficio es servir. Partiendo de ahí, podemos desmenuzar la gama de abusos que vivimos quienes trabajamos en el servicio doméstico y en mantenimiento. No importa el país, La realidad de los sirvientes es la misma en todos lados. No nos vamos a dar baños de pureza y a señalar a Estados Unidos como el causante de todos nuestros males. En India existen las castas, en Latinoamérica las mentes colonizadas. Y así vamos por país y continente, cada uno con sus propios males. No se trata del color, de la nacionalidad ni del idioma. Se trata de quién tiene el poder, y quien tiene el poder abusa y discrimina con propios y extraños. El oficio de niñera y empleada doméstica es el mismo, solo varía el nombre. En ambos el trabajo es servir. Y digo servir con todo el peso de la palabra, de día y de noche. Cuando los niños están en la escuela o en clases particulares, la niñera nos encargamos de limpiar la casa, los cuartos de juego, cocinar, lavar la ropa, el oficio doméstico. De la empleada doméstica es igual, y ambas son tratadas como muebles viejos. Porque una limpia pañales sucios y la otra limpia baños sucios. Ambas trabajan entre la mierda. La niñera somos las mamás emergentes. Estamos ahí todo el tiempo porque las mamás están en sus clases de yoga, tomando el té con amigas o viajando por el mundo. Algunas, contadas, son las que trabajan. Entonces la niñera, sin querer, como consecuencia de nuestro trabajo, damos abrazos, entendemos emociones, cuidamos enfermedades, contamos cuentos y nos desvelamos y damos apoyo moral a niños que aprendemos a creer como propios. Y que en el futuro, cuando se dan cuenta de nuestro papel en su casa y en la sociedad, nos tratarán como los muebles viejos desechables. Porque es el patrón. Porque son parte del círculo de la cultura del capital. Las sirvientas conocemos la intimidad de las familias, hasta de lo que no quieren que nadie se entere. Conocemos temperamentos, vicios, miedos, jactancias, vacíos y pretensiones. Porque estamos ahí todo el tiempo, invisibles, muebles viejos que se mueven de un lugar a otro para que no estorben. Trabajamos en silencio, a manera de pasar desapercibidas, porque ¿qué tiene que contar una sirvienta? ¿En qué forma puede una sirvienta interactuar con sus empleadores? Máximo cuando ellos tienen cuna de oro y pergaminos y se codean con la crema y nata de la sociedad. De ninguna. La sirvienta no siente, no piensa, no tiene emociones, está ahí para servir. Jamás es vista como persona. No existe como ser humano. Las sirvientas no nos cansamos, nunca tenemos derecho a enfermarnos o estar deprimidas, a anhelar, a extrañar. No tenemos derecho tampoco a los beneficios laborales. Las vacaciones son para otros, no para nosotras. No tenemos derecho a las emergencias porque entonces, ¿quién va a limpiar los cuartos, a lavar los platos, a planchar la camisa al patrón, a hacer el desayuno y a trapear? ¿Quién irá por el correo o por el pan y al supermercado? ¿Quién le cuidará la fiebre a los niños? ¿Quién limpiará el vómito del señor que llegó borracho en la madrugada? Y si a pesar del abuso, todo sobrepasa los extremos inconcebibles, las empleadas domésticas también somos abusadas sexualmente por el empleador. Hijos de los empleadores, amigos de los empleadores, y bajo la tutela de la empleadora que hace como que no ve. Porque al fin y al cabo, los hombres son así, sedientos de placer todo el tiempo, y mejor que cojan a la sirvienta que a una trabajadora sexual que los puede llenar de enfermedades. Y en la mayoría de los casos, esa empleada doméstica es una niña que no pasa de los 12 años. Las empleadas domésticas no tenemos derecho a los dolores menstruales, porque somos máquinas. Tampoco angustiarnos cuando nuestros hijos están enfermos en casa o en la guardería donde los dejamos para ir a trabajar. No tenemos derecho a añorar a nuestros padres y hermanos porque los dejamos en el pueblo cuando nos fuimos a la capital o emigramos a otro país. Tenemos la obligación de estar íntegras para servir a nuestros empleadores. Vivimos por ellos y para ellos. Nuestras vidas no existen, no tienen derecho a existir. Tampoco los cumpleaños, ni las navidades, ni los días festivos. Nosotros estamos de planta todos los días del año a todas horas. Las empleadas domésticas guardamos secretos íntimos que cualquier amigo de nuestros empleadores daría el brazo derecho por saber. Nunca nos dicen gracias por nuestra ética. ¿Qué puede conocer de ética una limpiabaños? ¿Qué puede saber de pintura, arte, lectura, de vinos, de quesos finos y comidas gourmet? Porque una cosa es que las cocinemos y sirvamos, y otra interactuar. ¿Qué puede saber una sirvienta de ropa de marca, lociones caras y teléfonos inteligentes? Tal vez nada. Pero es la que cuida lo más preciado de los empleadores, sus hijos. A una sirvienta jamás le darán los automóviles para ir al supermercado o a la farmacia, pero sí les confían a sus hijos todo el día y les dan las llaves de su casa. Un automóvil se lo pueden rayar, ensuciar y chocar, pero ¿qué valor tienen sus hijos para que los dejen con una completa extraña que no sabe ni el idioma, ni marcar a un número de emergencia, y además indocumentada si se trata de una migrante? ¿Cómo pueden confiar sus hijos a una ignorante carente de conocimientos básicos para sobrevivir en la sociedad del ego y el oportunismo? Jamás le prestarían un carro de último modelo, pero permiten que sea la que cocine y limpie sus habitaciones y lleve a los niños a la escuela. Que cuente los dildos tirados en el suelo, entre las sábanas y los labios, y los coloque en las gavetas donde se guardan. Intimidades que solo conocemos las empleadas domésticas. No tenemos derecho a encariñarnos porque los muebles no sienten, esos niños no son nuestros. Un día crecerán y nos lo recordarán con una patada en el trasero y con un despido sin aviso de un día a otro. Como si de un día a otro uno pudiera olvidar los recuerdos. Cortar de tajo el afecto y asimilar que uno solo fue un mueble viejo al que le llegó el tiempo de terminar en el basurero. ¿Qué descanso necesitará una paria que trabaja como mula? Ninguno, porque para eso nació, generacionalmente para eso nació, para cargar como mula. Por eso se extrañan tanto cuando una empleada doméstica rompe el círculo y extiende las alas y vuela. Con sacrificio estudia y se convierte en una profesional. Se sumerge al mundo de las artes, se convierte en negociante y empresaria. O regresa a los campos de donde salió para hacerlos florecer. Pero por cada sirvienta que logra salir del averno, hay miles que se secan y mueren lentamente en el abuso y la exclusión. Y todas tienen un nombre propio, familias, raíz, identidad, sueños. Y todas sienten en lo más profundo de su ser y tienen pasiones y aman y crean porque son seres humanos. ¿Algunos de ustedes, queridos lectores, alguna vez ha conversado con una empleada doméstica, viéndola a los ojos y la ha tratado de igual a igual? ¿Alguna vez se ha puesto en sus zapatos y se ha preguntado qué sería de su vida si le hubiera tocado trabajar en el servicio doméstico? ¿Qué cambiaría de ser así? ¿Por qué no lo cambia para los otros? Y no hablemos de agallas, hablemos de humanidad y humildad. Amigos del Club de la Pluma, les saludo, Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya hay más pueblo que bien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de Radio Michoacán, Canto Libre. Allí están ellos transmitiendo nuestro programa en vivo y en directo desde la octava región de Chile. Fuerte abrazo, compañeros. Continuamos en el bloque internacional y ahora vamos a recibir a nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México, la primera de la de ese país.
Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Desigualdad, pobreza y corrupción debilitan el crecimiento económico de México. Mala apuesta teatral, la de Javier Duarte. Buenos días, hermano Norberto. Según el informe del año anterior del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocida por Ceneval, 7 de cada 10 indígenas ganan 2.200 pesos mensuales y el 3.5 de la población indígena mayor de 15 años obtiene más de 3 salarios mínimos. 8 de cada 15 indígenas, hermano Norberto, están excluidos de la seguridad social. Más de 10 niños indígenas sufren desnutrición crónica. Más de 7.5 de la población indígena no sabe leer. La infraestructura educativa en las comunidades es pésima. Una profunda desigualdad separa la población indígena a diferencia de las ciudades. México es un país desigual. Lo prioritario es reducir la pobreza. La aspiración de una política justa está cada día más lejana, como es el disfrute de su libertad plena. La Cruzada contra el Hambre es un programa sin vinculación, al grado que ha desaparecido de los discursos de Peña Nieto, y la ineficiencia de su política de desarrollo social. El crecimiento de México no pasará del 1.4%. El debilitamiento de la economía de México se debe a la errática política económica, la desaceleración económica y la política desordenada de empréstitos y la nula capacidad de ahorro. Lo sabe Duarte y lo sabe bien, que tiene un amigo en la que lo protegerá, que es el presidente de la República. A eso se debe su cínica sonrisa, que todo el poder presidencial está a su favor. Su reclusión en Guatemala, a pesar de ser una mala apuesta teatral que a nadie convence, Javier Duarte está convencido que con poder, dinero y riqueza podrá comprar hasta el juez más estricto y severo. Y después de las elecciones saldrá libre sin que nadie lo moleste, pues sabe que en México todo se olvida. Cuando se unen, hermano Norberto, los intereses políticos, se pierden las ideologías y colores, y solo hay un fin, solaparse entre sí, como es el caso del Pacto por México. Se hizo una reforma laboral, se repartió dinero a diputados y senadores, y al final Peña Nieto obtuvo las mieles del triunfo a nivel internacional, con la aprobación del paquete de reformas constitucionales, mientras Javier Duarte tenía todas las facilidades de operar, crear empresas fantasmas y enriquecerse, todo ello con conocimiento de las estructuras del gobierno federal, quienes liberaban recursos a su favor sin pedirle cuentas. Se abrió Veracruz a la delincuencia organizada, comenzaron los homicidios y asesinatos, y se montó la obra con toda tranquilidad. No había prisa, como si esperaran que sucediera algo extraordinario que nunca pasó. Al final se capturó a Javier Duarte. No había más que hacer. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Amado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Hay más pueblo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar.
Invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto besos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie.
Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuerte abrazo a Galva, así como tiene más o menos el nombre en la red social, ¿sí? A nuestro querido amigo y hermano del alma, queridísimo Miguel Longarini, fuerte abrazo. Eugenio Cesano, Alejandro Hipólito, Nayib Ilab, que está en la trinchera venezolana ahí, compartiendo con toda su gente nuestro programa. Le mandamos un fuerte abrazo también a Albert Rivero. Queremos también mandarle un fuerte abrazo a Anita Durruti, también, que nos está escuchando. Fuerte abrazo. En fin, un montón de gente que está por allí dándonos apoyo de alguna forma en esta trinchera comunicacional, donde continuamos con el bloque internacional. No nos vamos de México, porque ahora vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo, el profesor Enrique Sandoval.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Soy Enrique Sandoval de Violencia Crítica. El día de hoy vamos a comentar un acontecimiento que sucede apenas escasos 10 días. Es un acontecimiento que está difundiendo la izquierda acá en México a niveles nacionales, incluso internacionales. Un acontecimiento muy grave en la lucha de clases que se gesta acá en el país. Y es un acontecimiento que tiene que ver con las resistencias de los pueblos, las comunidades, los colectivos frente al Estado autoritario, frente al propio capitalismo, incluso nacional e internacional. Y es un acontecimiento que sucede en el estado de Michoacán, particularmente en un municipio, Arantepacua, Es un municipio de apenas 2000, tiene 2000 personas ahí de población. Pero antes de hablar directamente de lo que sucede hace unos 10 días, el conflicto del cual todos estamos tratando de difundir, pues quisiéramos hablar un poquito del contexto, digamos, porque ahí hay un conflicto ahí que tiene esta comunidad con el propio gobierno michoacano. Es un conflicto de años. Lo primero que quisiéramos decir para desplegar este contexto es que, bueno, en ese municipio, en realidad, es un municipio, digamos, principalmente indígena. La mayoría de la gente es purépecha, es el lenguaje principal, conservan sus propias tradiciones, conservan sus propias costumbres, incluso la vestimenta, el lenguaje. Es uno de estos municipios, uno de estos lugares en donde el propio Estado mexicano, bueno, en donde la propia gente vive una incertidumbre jurídica, vive un asedio y un abandono del Estado mexicano, vive también la violencia del propio crimen organizado. Y bueno, es un municipio que ha tenido mucha conflictividad en los últimos años. Hay un conflicto territorial. Acá en México existen muchísimos conflictos de este tipo. Hemos comentado muchísimos en Violencia Crítica incluso. Pero particularmente, en el año 2015, en esta comunidad, en primer lugar, ya tiene muchos años que hay un conflicto por unas más o menos unas 520 hectáreas de bosques de pino y encino. Hay un territorio que tiene mucha conflictividad. Hay un conflicto en realidad agrario, territorial. No se resuelve, lleva años sin resolverse. Y particularmente en el año de 2015, pues los propios comuneros llevan adelante la consigna, digamos, de apuntalar a un congreso ciudadano, a razón de que la propia inseguridad, el asedio del crimen organizado, el abandono del Estado, pues era algo que no podía resolver el presidente municipal ni el alcalde, que por cierto hay muchas investigaciones, están en internet incluso, que en donde se demuestra que el propio Miguel Prado, o también Silvano Aureoles, que vamos a hablar más adelante de ellos, pues tienen nexos orgánicos con el crimen organizado, incluso tienen hasta familiares ahí. Entonces, ese es más o menos obviamente es un conflicto más largo, también hay una especie de conflicto entre algunas comunidades, pero lo importante es que esta comunidad se autoorganiza, digamos, toman el propio ejemplo autónomo de Cherán, intentan llevar adelante esta experiencia autónoma, autoorganizativa, digamos, esta experiencia de autogobierno, esta experiencia que tiene mucha referencia particularmente ahora con lo que está sucediendo en el Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Y en realidad esta lucha es una lucha inteligente, porque trata de siempre recurrir a las vías institucionales, agotarlas, ¿sí? No dejar esa parte, digamos, vacía y crear directamente la autonomía, sino que siempre plantean. Ellos estaban, bueno, creo que todavía están dispuestos al diálogo con la propia presidencia, con el propio presidente municipal. Y el día 4 de abril, hace unos días, apenas hace dos semanas, logran establecer un diálogo con el presidente municipal, Silviano Aureoles. Tuvieron un evento con la gobernación del estado, eso fue más o menos como en la tarde, y entonces entregaron un pliego petitorio en donde más o menos se detallaba lo que estas comunidades querían. Reciben estos documentos el gobierno del estado, y cuando regresan estos comuneros, pues hay un conflicto ahí bastante interesante, porque entre la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la propia SEDENA, pues intentan, digamos, hacer una especie como de retén, hacer una especie, digamos, de operativo para detener. Hay enfrentamientos Entonces, en estos enfrentamientos hay heridos, hay policías heridos, hay muchos comuneros también heridos, y detienen a 38 comuneros. Eso fue el día 4 de abril, apenas cuando regresaban de esta reunión. Parecía que era evidentemente una emboscada. Lo que hacen, digamos, este movimiento de los comuneros es, digamos, al menos hasta donde alcancé a investigar, es que toman, hacen algunas acciones de protesta, toman algunos espacios estratégicos, toman algunos vehículos también como protesta para liberar a sus 38 presos políticos. El día después, lo que sucede es que el propio gobierno estatal, digamos, intentando justificar que estas acciones de violencia pues están quebrantando el propio orden social, pues despliegan, el propio gobierno estatal despliega un operativo más o menos con unos 400 elementos, y la finalidad es llegar a este municipio y desarmar materialmente, enfrentarse materialmente con este movimiento. Entonces hay allanamiento de casas, hay todo tipo de violación a derechos humanos, hay un uso excesivo de la violencia, porque iban armados estos elementos, la mayoría de ellos iban armados. Entonces, unas horas antes, por dato estratégico, el gobierno del estado, el gobierno del estado desarma la propia Secretaría de los Pueblos Indígenas. Con eso se lleva adelante este operativo. Hay enfrentamientos también, hay detenidos, hay muchos heridos, pero hay 4 muertos. Entonces, hay 4 muertos. Uno de ellos es una persona de casi 70 años, una persona de 25 años también, y también incluso un menor de edad de 15 años. Entonces, uno puede intentar decir que hubo un enfrentamiento, pero es que no hubo un enfrentamiento. Cuando uno piensa que hubo un enfrentamiento, parece que supone que hay igualdad de condiciones. Eso no es así. No solamente porque los policías iban armados, organizados, con todo su equipamiento que ya conocemos, y pues estos sujetos, estos pueblos indígenas se defienden con palos y piedras. No solamente digo que no fue un enfrentamiento por la diferencia de herramientas o de proyectiles, no lo digo por eso, sino porque en realidad hay una impunidad. O sea, la fuerza que corporizan estos elementos es la fuerza del Estado, la fuerza de la impunidad del Estado, la fuerza que violenta sistemática y constantemente a estos pueblos originarios. Esta fuerza que de manera prolongada, ha violentado todo tipo de derechos humanos de estos pueblos que constantemente son azotados por el capitalismo, por el Estado mexicano. Entonces, esto fue lo que sucede. Actualmente me parece que ya liberaron a esos, liberaron a 37, no sé si liberaron ya al último, salieron bajo fianza. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo las investigaciones para propiamente ya, digamos, demostrar que sí hubo violación de derechos humanos. Y en realidad, pues ha habido muchas movilizaciones, particularmente allá en el estado de Michoacán, siempre evidenciando, digamos, toda la impunidad de esta acción llevada adelante por el señor Silvano Aureoles. Entonces, es un conflicto importantísimo porque tiene que ver con este conflicto que constantemente muestra el autoritarismo del Estado mexicano. Y dos pequeños datos y con esto terminamos. Hay algunas investigaciones que todavía, bueno, son acusaciones más bien, en donde se dice que, digamos, me parece que es Miguel Prado el que tiene nexo, tiene familiares, tiene un primo llamado Benito Morales, me parece, le dicen el Ben, un narcotraficante, me parece que fue policía primero, y entonces parece que ellos estaban también en estos conflictos, parece que es este grupo que realmente tiene mucho poder allá en el estado de Michoacán, pues estuvo en los enfrentamientos. Dicen que este grupo fue el que disparó a los policías y que entonces los policías acribillaron a la comunidad y no a los narcotraficantes. Entonces, es un conflicto que, bueno, esto ya ha pasado, ya pasó en Nochistlán, Acteal, el propio Ayotzinapa, pues es un conflicto de este tipo, de enfrentamiento entre comunidades, entre resistencias, contra no solamente el Estado, sino la colusión que tiene el Estado con el propio crimen organizado. Y al final, por supuesto, que siempre hay una impunidad a todas luces y evidencias. Entonces, lo que quisiéramos decir, ya para cerrar esta breve información, es que, bueno, acá el a propósito de esto que está sucediendo ahora con el CNI, el ZLN, este movimiento que tiene raíces zapatistas, raíces sureñas, principalmente ya de prácticamente más de, pues sí, como prácticamente un siglo con el propio Emiliano Zapata, con este gran revolucionario mexicano que es un estandarte ideológico para muchísimos movimientos sociales. Pues bueno, él fue asesinado en 1919, también en Morelos, en un municipio que se llama Chinameca. Entonces, él es traicionado por Guajardo. Lo citan también, digamos, a unas negociaciones que parecía que ya se habían logrado, realmente hacer cumplir algunas demandas en términos ya institucionales. Lo citan a negociar, a pactar, y al final lo matan por la espalda. Entonces, esto es lo mismo que pasó, lo que pasó el día 4 de abril. O sea, fue el día en donde se logra una negociación, pero inmediatamente después hay un ataque por la espalda. O sea, hay una traición, hay una muestra de cerrazón del Estado mexicano, de que, digamos, las demandas populares, realmente hay una cerrazón a que las demandas populares sean inscritas en el ámbito, democrático, institucional. Entonces, eso fue lo de Zapata fue en 1919, ahora estamos en el 2017, fue hace 98 años ya esto, pero digamos es una cosa que parece que se repite constantemente en la política mexicana, siempre esta traición de parte del Estado mexicano, de todos sus actores políticos particulares también, y al final la única, digamos, forma digna de hacer política, la única forma digna de la resistencia, pues la detentan estos pueblos autónomos, y particularmente el gran referente, hay que reconocerlo, aunque también tengamos nuestras reservas, pues el ZLN, ¿no?, que ha fungido como ese movimiento que detenta una hegemonía moral que no puede ser, en duda, y no puede ser desarmada, ni siquiera por, la inteligencia más astuta del Estado mexicano. Entonces, yo con esto cerraría esta comunicación. Hay muchísimos documentos en internet. Nosotros siempre recomendamos las subversiones, decir, formémonos. ¿Qué otro medio informativo? Hay muchísimos. Ojalá puedan checar la página de Desinformemos. Hay mucha información. Y también hay muchos artículos ahí en el periódico de La Jornada. Luis Hernández tiene uno muy, muy interesante. Entonces, ojalá puedan revisarlos, y hay que darle difusión a esto, porque de verdad esto es un crimen, no solamente de violencia contra derechos humanos, es un crimen de lesa humanidad, y es una avanzada del Estado mexicano para mostrar que la única forma que tiene para llevar adelante las condiciones de saqueo del país para que estos capitales internacionales lleguen, realmente despojarnos de toda la riqueza nacional. La única forma que tiene, digamos, que están intentando hacer eso es por medio del enfrentamiento violento con estos movimientos. Entonces, hay una cosa muy violenta que vivimos desde 30 años, se sigue manifestando, a nuestro parecer se va a agudizar, y hay que darle difusión a esto, organizarnos y discutir la especificidad siempre de estos movimientos sociales, la especificidad de las estrategias del Estado mexicano, para siempre poder discutir cómo le vamos a hacer nosotros acá en México para poder seguir resistiendo. Bueno, con esto yo hasta aquí dejaría esta comunicación. Les mando un gran saludo. Seguramente vamos a estar, tal vez le demos seguimiento a esto de este conflicto social que nos tiene muy muy atento a todos. Pero bueno, por el momento les mando un gran saludo a todos los escuchas, también al propio espacio del Club de la Pluma. Que estén muy bien, hasta luego.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Alma por lo que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Alma por lo que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Menos mal que sobreviven los versos, ¿no? Si no sobreviviesen los versos, ¿qué sería de nuestro sueño? Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Nos vamos de México y vamos hasta Venezuela con la primera de las dos columnas que tenemos para el día de hoy. La primera, Najibi Love, desde Venezuela para el Club de la Pluma.
Y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En esta semana compartiré reflexiones sobre el escenario actual de la confrontación política en Venezuela. En un nuevo ciclo de acciones, la derecha fascista venezolana viene ejecutando una escalada desde la llamada aplicación de la Carta Democrática y las acciones violentas enmarcadas en sus llamadas protestas pacíficas como respuesta a una supuesta ruptura del orden constitucional, al cual han adjudicado dictadura. Todo bajo auspicio del Departamento de Estado norteamericano, al punto que los posicionamientos y pronunciamientos emitidos, tanto por la derecha fascista y sus aliados, son una mera copia, hasta en el orden y la redacción del mismo. El miércoles 19 de abril fue un día en que conmemoramos la declaración del Acta de Independencia. Y como correspondencia a ello, el pueblo, mayoritariamente bolivariano, fue convocado a una marcha masiva y contundente como respuesta a las acciones violentas que días anteriores se venían ejecutando por parte de las hordas fascistas en un sector privilegiado de la capital, invocando una intervención militar extranjera. Dos posiciones distintas y antagónicas marcharon ese día. Por un lado, los empresarios, los que son parte de esa guerra económica que abate al pueblo en la escasez inducida, los mismos que financiando francotiradores y elementos paramilitares en sus marchas generaron destrozos a la propiedad pública y privada, y avanzaban con un acompañamiento de periodistas de las cadenas internacionales de noticias, en su mayoría, pagadas por el Departamento de Estado norteamericano. Por otro lado, estaba la marcha del pueblo, los humildes, los que llegaron de diferentes rincones del país, con sus escasos recursos, pero con una alforja llena de entusiasmo, de convicción. Esos que con menosprecio a la derecha los adjetiva de los pata en el suelo, los tierrudos, los monos. Esos mismos, esa marea roja que no se detuvo ni ante el miedo y las amenazas que días previos desataron los fascistas por todas las formas de comunicación que tuvieron a su alcance. No pudieron detenernos. Cito las palabras del compañero Marco Terucci con respecto a este acontecimiento. Abre comillas. Han sido 18 años de sabotajes permanentes, de zancadillas y tropeles cuidadosamente tejidos para generar la impresión de que los malos son los otros, o sea, el pueblo. El mundo de hoy afronta una estrategia de dominación novedosa, en la que la verdad y la realidad ceden su lugar a la mentira, difundida a gran escala por las poderosas cadenas mediáticas de la información, al servicio de los grandes intereses del capital. Cierra comillas. Ayer, compañeros, las hordas fascistas atacaron con armas de fuego y objetos contundentes el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en el sector del Valle en la ciudad de Caracas. No les importó que los 56 niños que se encontraban en ese centro, entre recién nacidos y neonatos y gestantes hospitalizados, eran para ellos el objetivo y el enemigo. Para esta derecha, que ha fracasado una tras otra en cada medida y acción desatada contra el pueblo, desde ayer viene desatando una nueva etapa de acciones armadas contra objetivos civiles afines al proceso bolivariano. Compañeros de la patria grande, ellos, esta derecha fascista y terrorista, es la misma que en Argentina marcha en apoyo a las nefastas políticas de Macri. Estos son los mismos que en México asesinan a periodistas, encarcelan y desaparecen a luchadores sociales y jóvenes del pueblo que denuncian sus crímenes. Estos son los mismos que en Colombia son parte de la parapolítica y cómplices de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de dirigentes sociales. Estos son los mismos, compañeros. Tenemos que tener bien claro y jamás olvidar. Agradecemos la solidaridad vuestra manifestada en las calles y plazas de nuestra patria grande. Por los medios de comunicación hemos podido ver que ustedes, siempre solidarios, en las calles nos han acompañado y siguen siendo un acicate que nos fortalece en estos momentos complejos de la lucha. Estamos condenados a triunfar, compañeros. Esa es una hermosa condena. Y eso es la que signa la historia para nosotros, para los pueblos. Abrazos solidarios.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. No nos vamos de Venezuela porque ahora le toca el turno a nuestro querido amigo y compañero de tantos años de militancia comunicacional, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, y su proyecto Corresponsales del Pueblo, el informe de Corresponsales del Pueblo.
para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de corresponsales del pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, don Norberto, un saludo para ti y para todas las compañeras y compañeros que forman parte del Club de la Pluma ahí en la República Argentina, en la hermana República Argentina. Reciban un saludo de Víctor Rodríguez desde esta República Bolivariana de Venezuela, aquí en el norte del sur. Y esta semana, bueno, obviamente no podemos dejar de comentar lo que han venido siendo los hechos de violencia que se han venido generando por factores de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Muchos hechos que se han venido suscitando a lo largo y ancho de los últimos días, de la última semana aquí en Venezuela. Podemos arrancar desde, para fijar algún mojón donde centrar nuestra atención, en la multitudinaria marcha del pasado 19 de abril. Recordemos que tanto el oficialismo como la oposición habían convocado a marchas para el Día de la Independencia Nacional aquí de Venezuela, la firma del acta de la independencia el 19 de abril. Lo cierto es que en la noche anterior a esa jornada, el presidente Nicolás Maduro, en una alocución oficial, activa lo que se llamó el Plan Zamora para desarticular las fuertes rumores, los fuertes indicios de intentona de golpe de Estado planificado para el miércoles 19 de abril, apresándose a más de 30 personas que habían sido descubiertas con fuerte armamento previsto para causar caos, para causar una serie de acciones terroristas el día miércoles que se pudieron evitar. Para conocer un poco más con respecto a esto, a todo lo que ha venido pasando, tanto a la marcha como lo que ha pasado en los días sucesivos, los actos vandálicos que han venido produciéndose en algunos sectores muy focales, pero muy intensos, muy fuertes y con mucha cobertura mediática, dialogamos en las últimas horas con Gustavo Borges, es comunicador popular de una zona también popular de Caracas, donde nos comenta con respecto a su experiencia en la marcha multitudinaria del pasado 19 de abril y también de los hechos que está viviendo Venezuela en esta arremetida que sufre el país caribeño y que se ha intensificado en estas últimas semanas.
Desde hacía ya algún tiempo no se veía una concentración tan contundente como la que vimos el 19 de abril. Y eso tiene una lectura muy importante. El chavismo, cuando es necesario medir fuerza, cuando es necesario que muestre su cara más firme con relación a la defensa de este proceso revolucionario que ya lleva más de 18, 19 años, está allí, en la calle, permanentemente. O sea, fue verdaderamente algo muy sorprendente, sorprendió inclusive a los mismos líderes que por alguna razón consideraron que estaban convocando la marcha. La respuesta fue la respuesta de un pueblo que está decidido a no permitir ni injerencia extranjera, ni seguir permitiendo que esa oposición aliada con el terrorismo traiga como consecuencia baños de sangre en nuestro país.
Gustavo, justamente con lo que me acabas de mencionar, esta alianza entre los sectores de oposición y el AMPA común y los grupos de violencia que se están desplegando en diferentes puntos del país para generar zozobra y para generar desestabilización, ingobernabilidad en el país. Estamos en medio también de una guerra que es también mediática, que hacia afuera tiene toda una plataforma comunicacional que desvirtúa, maximiza y prioriza lo que es la agenda violenta de Venezuela
bañada de un tinte pacífico, digamos así. ¿Cómo podemos explicarle a las compañeras y compañeros que cotidianamente desde diferentes partes del continente preguntan cuál es la realidad de las protestas en Venezuela, quiénes están protestando, cómo están protestando y cuál es el rol de los cuerpos de seguridad del Estado, de los colectivos, como se mencionan, para defender la revolución, pero también para defender la paz en Venezuela?
Primero hay que aclarar, Víctor, que son solamente focos de protesta. Es increíble cómo fuera del país, cómo los medios internacionales que tienen toda esa estrategia de hacer ver que en Venezuela estamos a punto de una guerra civil, es increíble ver cómo se pliegan simplemente de una fotografía, una situación foquista en alguna parte del territorio del país, mientras el país, por ejemplo, anoche te puedo mencionar, el 90% del país estaba durmiendo en calma, tal vez habían tres o cuatro focos bastante violentos, claros, en algunas partes del país, pero allí estaba la fotografía, allí estaba el juego mediático. Eso es lo que salió fuera de nuestra frontera, donde se activó inmediatamente la mediática bastarda para tratar de seguir haciéndole el juego, no solamente a la oposición. Esta oposición nuestra es una oposición que no tiene la fuerza ni en las calles ni en los votos para enfrentar el proceso revolucionario, no, sino a los que ellos siguen órdenes, que están fuera del país. Pero algo importante que hay que subrayar es que en Venezuela no existe ni habrá nunca la posibilidad de enfrentamiento entre compatriotas, ya sean hermanos de la oposición o nosotros que seguimos este proceso revolucionario, ¿no? Eso es imposible. Venezuela es un país de paz, aunque el chavismo está dispuesto a defender su proceso revolucionario en el marco de la Constitución, en todos los espacios, no estamos dispuestos a que nos lleven a un baño de sangre. Mira, Víctor, si el chavismo de la calle, el chavismo ese consciente que Chávez pudo darle voz y darle fuerza y saliera a la calle con violencia, aquí no quedaría piedra sobre piedra, aquí no quedaría nación para nadie, aquí no quedaría gobierno para nadie si ese chavismo en realidad tuviera o estuviese en ese marco de violencia que nos quieren hacer ver fuera del país.
En ese marco de violencia, Gustavo, hay un elemento que se ha venido repitiendo y se ha venido intensificando en lo que tiene que ver con la radicalización de la violencia de los grupos opositores. Me refiero a que cuanto menos calles tienen, cuanto menos apoyo popular se tiene por parte de los factores de la oposición, más virulentos, más violentos, más radicalizados se vuelven esos grupos que están claramente identificados como pagos para generar esos focos de violencia. ¿Tú coincides con esta lectura?
Hay que aclarar algo en relación a eso. Los pseudolíderes de la oposición o estos cipayos que tenemos aquí en Venezuela como oposición, estoy hablando del liderazgo, no del pueblo opositor, eso hay que hacer una diferencia, entre el liderazgo, entre comillas, y lo que es el pueblo opositor, son dos cosas muy diferentes. Ese supuesto liderazgo de la oposición, enmarcado dentro de todo ese proceso de violencia en que quieren envolver al país, ha hecho alianza con el AMPA común que existe tal vez en nuestros sectores populares, en donde se cancelan sumas millonarias a estos grupos violentos que se consiguen en cualquier barrio del país o en cualquier barrio del mundo para que se sumen a los focos de violencia y así poder en algún momento tomar la imagen o tomar la foto o el video que pueda ser enviado fuera de nuestras fronteras para dar la impresión de que Venezuela está envuelta en una guerra civil. En ningún momento, te vuelvo a repetir, eso está sucediendo. Anoche, por ejemplo, que supuestamente fueron momentos muy tensos, eran tres o cuatro sitios de Venezuela donde había un foco aéreo que estaban siendo manejados, claro está, por estos seguridades de la oposición y el AMPA que ellos pagan para que crean esas situaciones. El 90% del país estaba en calma. Es increíble lo que se trata de hacer ver fuera de Venezuela y lo que en realidad está sucediendo en el país. El gobierno tiene el total control de la situación con relación a esos focos enmarcados en la Constitución, esa Constitución que nos enseñó Chávez, desde el más pobre hasta cualquier venezolano, inclusive esa Constitución que la misma oposición ahora alza como bandera, ¿verdad? Todo lo que se hace está enmarcado en ella. Y mira, un dato muy interesante, increíble, que en muchos focos de violencia que son creados por la oposición, muchas veces hay más cámaras fotográficas que violentos. Que buscan la fotografía. El país que mucha gente ve fuera, en sus medios de comunicación, en su prensa o en su radio, no es el país que en realidad que estamos viviendo nosotros aquí. La reflexión, Víctor, es que Venezuela es un país pacífico. Venezuela es un país de paz. Si nosotros hubiésemos mordido el peine de la oposición, el peine que nos viene colocando desde que el comandante asumió la dirección de este proceso revolucionario hace más de 18 años, ya en Venezuela definitivamente hubiese habido un enfrentamiento entre pueblos. Y nosotros hemos demostrado a través de todos estos años, que somos un pueblo de paz y que estamos dispuestos a mantener la paz y que no vamos a permitir de ninguna manera, por ningún medio, ¿verdad?, ni siquiera que algún tipo pues de intervención extranjera en nuestro país y que nos robe esa paz que tanto nos ha costado. Días o años antes de que empezara este proceso revolucionario, sí se podría decir que este país estaba a punto de una guerra civil, como lo mostró el 27 de febrero de 1989 en ese proceso de que se dio de una explosión de rabia y desesperanza contenida que tenía el pueblo y se dio esa rebelión popular de ese entonces, en 1989. Ahí sí había estado a punto Venezuela de entrar en una guerra civil. El proceso revolucionario cambió todo eso y ahora transitamos a través de un proceso de paz, pero que permanentemente se ve subvertido, yo no quiero darle mucha fuerza a la oposición, porque la oposición aquí no tiene fuerza para enfrentar al chavismo, sino por factores extranjeros que están dispuestos, ¿verdad?, a crear una situación como esa en el país para luego venir, ¿por qué?, venir por todos nuestros recursos energéticos, que en realidad es la razón por la que se está planteando esta situación en Venezuela, ¿no?
Bueno, compañeras y compañeros, hasta aquí nuestro reporte de esta semana desde la web radio CDP La Viglietti, desde el norte del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para el Club de la Pluma en la República Argentina. Un gran abrazo y será hasta la próxima.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo.
Seguimos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Nos vamos de Venezuela y hacemos escala en el Brasil a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Bruno Lima Rocha.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Y bueno, hoy es domingo 23 de abril 2017. Quien habla acá es Bruno, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica y los hispanohablantes. Esta semana es una semana muy importante para la política brasileña. porque en el viernes 28 de abril vamos a tener un intento de paro general. Va a ser de paro general o la intención de paro general más seria desde lo ocurrido en marzo de 1989. Desde entonces, en 89, Brasil vendría a largos pasos hacia una hiperinflación y hubo un arreglo, un acierto entre la entonces central de izquierda, la CUT, y la entonces central carnero-estalinista, la CGT, la antigua CGT. Bueno, pasada la crisis brasileña del dulismo, hoy tenemos en Brasil 7 centrales sindicales, voy a repetir, 7 centrales sindicales. Y un riesgo bastante importante es que vayamos a perder todos, de combativos a carneros, de sindicalistas de base muy comprometidos, hacia profesionales, burócratas e intermediarios profesionales. Todo esto está en riesgo en Brasil, bajo un gobierno que no fue elegido, que llegó al Poder Ejecutivo a partir de una maniobra jurídico-parlamentaria que llevó el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que también estaba comprometida, si no hecha persona física a su alrededor, con un enorme esquema de coima con el oligopolio de la construcción pesada en Brasil, donde se lo completó todo el sistema político, menos la izquierda del PT, a decir de una forma muy directa. Y con todo este imbroglio de tipo jurídico-político que está pasando a Brasil, más una cruzada moralista donde el aparato de justicia, la fiscalía o ministerio público y los medios masivos, empezando por la Red Globo, la nave amada, la empresa líder, que tiene la capacidad de elegir quienes van a ser los blancos de difusión de la investigación. Si vamos a llevar en serio, hoy por hoy Brasil tendría que suspender las instituciones políticas y convocar por lo menos elecciones generales. En el mejor de los planes, una reforma política exclusiva para abrir canales de participación directa en Brasil, como se estaba planteando la rebelión popular de 2013, que al final tenía razón, aunque la centroizquierda y los carneros de siempre, los burócratas de siempre, digan que no, que allí en 2013 se destapó la olla y vino la derecha de atrás, porque es mentira. Esta semana se va a jugar todo. Si tenemos un gran acto y un gran paro en el viernes 28 de abril, seguro que la reforma del mundo de trabajo y la reforma de la caja de jubilaciones no va a pasar. Y por lo menos vamos a perder menos derechos en menos tiempo. Ojalá esto ocurra. Quien habló acá fue Bruno, para hermanas y hermanos de Latinoamérica.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya me acuerdo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya me acuerdo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y finalizando el bloque internacional, vamos a recibir la columna que nos envía este excepcional compañerazo, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe,
desde La Habana, Cuba. Como todos sabemos, los Estados Unidos confeccionan una serie de listas que no las comprueba con nadie, ni las verifica, ni nadie, y ni menos una autoridad internacional avala lo que ellos ponen en dichas listas. Hay listas sobre tráfico de personas, hay listas sobre el problema del abuso infantil, hay listas de los violadores de los derechos humanos, y también hay una lista donde ellos ponen a los países que consideran son promotores del terrorismo. Esa es la famosa lista donde Cuba estuvo incluida durante una cantidad de años. La lista de países promotores del terrorismo la confecciona el Departamento de Estado. Y cuando usted está incluido en esa lista, hay toda una serie de beneficios y toda una serie de ayudas que Estados Unidos le otorga a países que sencillamente por estar usted incluido en esa lista no la puede recibir. Pues bien, hablando de esta lista del terrorismo, todos sabemos que los principales instigadores y organizadores del terrorismo mundial son precisamente los Estados Unidos. Tanto el terrorismo este islámico que se desarrolla en el Medio Oriente, como el terrorismo que muchas veces sufrimos en los países de América Latina. Y en este caso, pues nos vamos a referir principalmente al terrorismo en Venezuela. El terrorismo en Venezuela es algo promovido y sufragado por los propios Estados Unidos, precisamente para tratar de crear en el país una situación de ingobernabilidad que permita la entrada de las tropas estadounidenses más la de los títeres que lo acompañarán, con la idea de salvar las vidas de la población y que no siga la destrucción de aquel pueblo. Entonces, es un país que promueve el terrorismo, Estados Unidos, para después ir a salvar a las personas del terrorismo. Cuando vemos lo que está sucediendo ahora en Venezuela, está claro de que esas manifestaciones terroristas no son precisamente propias de personas que ellos mismos consideren que es lo que se debe hacer, sino son propias de las órdenes que reciben de los Estados Unidos. Estas fuerzas terroristas venezolanas están integradas precisamente por las personas que apoyan a Estados Unidos en Venezuela, los que están en contra del régimen de Maduro, los que están en contra de la revolución de Hugo Chávez. Pues estas personas han estado asesinando personas en la calle, han estado quemando ómnibus, han estado promoviendo acciones en contra de los agentes del orden, y últimamente una de las cosas que hicieron fue precisamente atacar un hospital infantil. Como ustedes comprenderán, no hay que tener mucho valor para ir a atacar un hospital infantil. Si usted va a atacar una estación de policía o va a atacar un cuartel de las Fuerzas Armadas, sí tiene que tener valor. Pero para atacar un hospital infantil, lo que hay es que tener es otra cosa, o no tener madre, que es como realmente debe decirse para aquellos que ponen en peligro la vida de niños enfermos y de los familiares que lo están cuidando y de los médicos que están allí ofreciendo su trabajo para salvar vidas. Eso es lo que tenemos precisamente como promoción de las acciones que está haciendo los Estados Unidos en Venezuela. Y saco lo del hospital infantil porque es sencillamente una muestra de lo que están haciendo. Están quemando tiendas, están quemando ómnibus, están tratando de destruir el país, cuando en definitiva lo que debe hacer todo venezolano honrado y todo venezolano patriota es tratar de construir el país y de mejorar el país. Y aunque usted sea un miembro de la oposición, usted tiene que discutir con las personas con las cuales usted no está de acuerdo para ver cómo se resuelven los problemas y se mejora la situación del país. Todo esto es una experiencia para los venezolanos. Si estas hordas terroristas llegaran algún día a tomar el gobierno de Venezuela, la sangre correría por las calles. Los asesinatos se estarían a la orden del día. La quema de toda una serie de instalaciones públicas de las cuales se sirve la población sería algo que se haría con mucha frecuencia. Esa es la diferencia entre los terroristas pagados por Estados Unidos y el gobierno de Maduro y los revolucionarios venezolanos, que en vez de quemar, lo que hacen es construir, y en vez de atacar a las fuerzas que no están de acuerdo con ellos, precisamente lo que promueven es la discusión y buscar una solución a nivel nacional. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya el más perro que siento yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, me siento yo. Que yo soy como tú, tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida compañera y amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, José?
Muy bien, ¿cómo estás vos, Norbert?
Aquí andamos, entre preocupación y e inquietud. ¿No? Y bueno, no es para
nada. Pero Jeff, algo habíamos comentado hace mucho, y no solamente nosotros, sino sí, que todo esto se iba a acelerar, ¿verdad?
Sí.
Y cuando les entra la angustia y el susto, se van a acelerar más.
Claro.
¿Y es lo que estamos viendo?
Recién estaba leyendo de que habían designado a alguien ahí con el tema de la justicia electoral, que es amigote de Mugricio, y que seguramente van a recurrir, si no le dan los números, al fraude descarado, y tal vez para provocar un mayor motivo de violencia en las calles, ¿no?
Y sí, bueno, pero es la desesperación que tienen, ¿verdad? Es la desesperación.
Uh-huh.
Si estuvieran seguros no harían tanta grosería.
No, seguro.
Y es así, digamos. De alguna manera todos lo habíamos dicho hace un tiempo.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, está llegando. Está llegando.
En fin, vamos con su columna, querida compañera.
A ver, yo como para salir un poco de esta locura que estamos viviendo hoy. Sí. Porque cuando uno vive estas locuras siempre hay que sentarse un poquito a pensar y repensar y releer. Bueno, lo cierto es que yo te conté que estuve acomodando la biblioteca hace unos meses y encontré una cantidad de libros hermosos, viejísimos.
Uh-huh.
Y entonces me puse a buscar. Y por eso el título que te propuse hoy, Carteles de hace un siglo. Son de hace un siglo, pero no han perdido actualidad.
Sí.
Y es que en medio, bueno, de toda esa parafernaria de libros que fui juntando, encontré una publicación del año 1928, de un dramaturgo anarquista. Y se llama justamente... El libro Carteles de ayer y de hoy. Después vamos a hablar un segundo al final de este dramaturgo anarquista. Uh-huh. Pero te quiero leer un texto breve que él titula Los estudiantes, pero que en realidad es un ensayo que nos cabe a todos, ¿no? Y dice algo así: La dignidad no es patrimonio de castas, pueblos o tipos providenciales. Es el respeto de sí, la hombría moral, el valor civil por antonomasia. Y no se adquiere como la tierra en herencia o un título en un examen. Es cosa que hay que sudarla como el pan bíblico. De esto se olvidan los hombres generalmente, creen que les tienen en cuenta, que les piensan respetables, nada más que por su ingenio, su estirpe o su fortachez, que con eso hasta ya pueden eximirse de ser dignos. En fin, que cualquiera de esas prendas les va a valer como un título providencial. Y les vale lo contrario casi siempre, ahí están para probarlo los hechos. Lleno está el mundo de artistas, sabios y obreros. Todos lo saben y lo hacen. Pan y cultura, túneles y pararrayos. Pero ante quienes les compran o les arriendan sus luces, ¿qué son y qué representan? ¡Ay, señor, tan poca cosa! No hay zurdo que no se cree apto para dirigirles, ni audaz que no los posponga, ni ratón que no les roa. Son instrumento de cuanto zángano quiera transportar su panza y su sensualismo a lo alto. Y tengan genio, corona o fuerza, no pasan de ser lo mismo todas sus vidas, lacayos. Y es porque la dignidad no es patrimonio de quien sepa más o menos, sino de quien sepa hacerse respetar más. Es el decoro, la hombría, el valor civil por antonomasia. Viene con la conciencia de sí y trae un lenguaje suyo, rotundo y raso. Llama al que roba, ladrón. Al que parasitea, parásito. Al que preceptúa macanas, macaneador. Y habla lo mismo por la boca del obrero que del sabio. Esto, mira, Norberto, lo escribe, es un libro que se titula, como te decía, Carteles de ayer y de hoy, y es de Rodolfo González Pacheco. Rodolfo González Pacheco había nacido en Buenos Aires, en la provincia, ¿no? En Tandil. Sí. Pero era un hijo de estancieros. Sin embargo, se convierte en anarquista porque se pone a leer unos panfletos con pensamientos de Bakunin, Kropotkin, Gori, Malatesta. Eran unos panfletos que los habían dejado en la estancia paterna unos agitadores que llegaban disfrazados de marineros y vendedores de casimires. Y él se puso a leerlos. Y él dice textualmente que cuando los leyó comprendió que en el mundo había algo más que las ginebras, guitarras y carreras cuadreras. Que había gente que se preocupaba por sus congéneres. Y dice textualmente, y que mi vida era canallesca, comparada con la nobleza y los sentimientos de esa gente. Bueno, lo cierto es que Rodolfo González Pacheco se convirtió en un dramaturgo, pero que escribía obras de teatro para que se representaran en aquellos teatros de las sociedades de resistencia que habían creado anarquistas y socialistas. Y transcurrió toda su vida sembrando ideas. Fundó los semanarios La Mentira, Libre Palabra y El Manifiesto, y además fue editor del periódico anarquista La Antorcha. En 1902, a comienzos de siglo, el Congreso Nacional había sancionado la ley de residencia, aquella ley famosa que permitía al gobierno expulsar al inmigrante sin juicio previo. Bueno, lo cierto es que Rodolfo González Pacheco, fiel a sus creencias, se opone a la ley de residencia y lo mandan preso a Ushuaia. Esto fue durante el gobierno de Alvear. Uh-huh. Estuvo 6 meses preso en Ushuaia. Participó como orador político en las campañas por Simón Radovisky, por Sacco y Vanzetti, y también en la defensa de los mensúes y de los mineros. En ese marco fue el creador de estos carteles, que en realidad así se le llamaban aquellos recuadros que estaban en los periódicos anarquistas, fijando la posición política ante los acontecimientos del momento. Rodolfo González Pacheco viaja en 1936 a España para defender al pueblo español contra Franco. Vuelve al país y fallece en Buenos Aires en 1949. Pero bueno, nos ha dejado, entre otras tantas cosas, esta publicación de 1928, que realmente es imperdible, ¿no? Uno lee esto y dice, caramba, qué manera de tener prohombres en nuestro país. Uh-huh. Que además a la mayoría los desconocemos, los ignoramos, pero realmente se merecen un himno porque han defendido a la dignidad humana y la han defendido a costa de la cárcel.
Claro.
Dejando su propio bienestar, en este caso era el hijo de un estanciero, ¿eh? Pero bueno, eso quise traer hoy porque creo que hay que sentarse en medio de esta barahunda en la que estamos viviendo a mirar cómo mantenemos, cómo sostenemos la dignidad de todos nosotros frente a tanto despropósito.
Seguro, seguro, que a veces inclusive el tema de la dignidad no está tan íntimamente vinculado con las procedencias, ¿no? Tienen que ver con
no necesariamente. ¿No? Claro. Y te digo una cosa, Norberto, vamos a ser amplios, tampoco está vinculado a una ideología precisa.
Exacto.
O sea, la dignidad hay que mantenerla, pensemos lo que pensemos o percibamos como percibamos al mundo. Porque, a ver, cuando vos sos de derecha y de golpe te pagan para decir una mentira, perdés la dignidad.
Claro.
Pero podés ser de derecha y decir, no, miren, no me paguen porque yo esa mentira no la digo. Y seguís, y sos digno.
Claro, claro, porque vos tenés una ideología, pero esa ideología no condiciona que vos traiciones tu dignidad.
No podés. Entonces, me pareció importante esto de la dignidad, porque bueno, con todo esto que estamos viendo, de toda esta armazón que han hecho en Santa Cruz, tan primaria, ¿eh? Tan grosera.
Pero muy peligrosa, muy peligrosa.
Es peligrosa, sí, pero es grosera, es grosera. Y no va a ser la última que veamos, ¿eh? Yo creo que se van a acelerar porque la desesperación les ha entrado, y les ha entrado de manera importante.
Seguro.
Pero bueno.
Querida compañera, amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Ahí estamos el próximo domingo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.
Fue la doctora Josefina Piana con sus murmullos de la historia aquí en el Club de la Pluma. Siempre rescatándonos estas cuestiones que nos invitan a la reflexión y a repensar nuestro derrotero como seres y cómo vamos construyendo nuestra identidad. Ya volvemos con más el Club de la Pluma.
Del tabaco y la cruz de los barcos hasta lejos cuando salen de la iglesia los compadres se sientan a jugar al sol una piel. Y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Y la cruz thank you.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, Justicia Revelada. La columna del doctor Enrique Senestrari para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, bienvenido nuevamente a su columna, doctor Enrique Senestrari. ¿Cómo andás, compañero?
Buen día, muy bien. Después de algunos inconvenientes personales que tuve, estuve medio abandonado, pero bueno, ya estamos de nuevo disponibles.
Gracias, querido. El tema que propusiste es un tema que no tuvo tanta repercusión ahora como la tuvo en su momento, porque claro, era importante para los medios de desinformación y fundamentalmente aquí, donde está la sucursal del monopolio Clarín, que es La Voz, que ha hecho campaña para desprestigiar a una militante social como Milagro Sala. Y nos estamos refiriendo al hecho de que le asignaban, como que le pertenecía a Milagro o a su familia, un vehículo de altísima gama aquí en Córdoba. ¿Nos relatas quién armó todo esto y por qué se mantuvieron hasta ahora en que no pudieron demostrar absolutamente nada?
Mirá, fue todo muy raro. Primero, vos das exactamente en la tecla al plantear cómo el tema ahora no trasciende y cómo en su momento era la noticia del día, que le habían encontrado un BM a la negra colla guerrillera de Milagro Sala, que entonces no era tan pobre ni tan luchadora, sino una corrupta. Esta fue la imagen que quisieron mostrar, porque evidentemente a esos grandes medios les conviene voltear cualquier lucha social, cualquier lucha colectiva, porque si estamos juntos no nos voltean, si nos separan como están logrando en muchos casos, claro que nos voltean como sociedad. Así que creo que es muy acertado esto. Hoy no parece importante la noticia que muestra que la Cámara Federal dejó en claro que esto había sido una cosa absolutamente nula, absolutamente fuera de las facultades del juez, y una especie de operativo montado que yo no sé quién lo empezó, no sé si fue la prensa que se montó en esto o si lo prepararon de antemano y apareció como siempre, como pasa hoy en Santa Cruz, que hay manifestaciones espontáneas, pero TN está en la puerta de la Casa de Gobierno esperando que lleguen los activistas. Entonces tiene todo este olor a podrido que tiene la comunicación mediática hoy de estos medios masivos tan... están mafiosos, están realmente cada vez peores, cada vez más lamentables. Acá fue una cosa muy particular, porque esto empieza con una supuesta vecina dueña de una playa de estacionamiento que se preocupa porque un auto de alta gama había sido dejado en su playa por una semana y había pasado más tiempo y no venían a buscarlo. Yo no sé cuál es el problema, porque primero, ella como dueña de la playa tiene el derecho de retención, que es si el auto no se saca el auto no se saca del lugar hasta que hayan pagado la cuenta. Tenía que presumir que si el auto era de tan alto costo, seguramente el dueño iba a poder pagar unos días más de estacionamiento en el lugar.
Seguramente.
Convocó a un abogado que no se sabe por qué hizo esa interpretación absurda de la ley, diciendo que había un delito. Lo único que había era un auto, que era de una persona que ya era sabido hace rato que no tenía ninguna relación con Milagro Sala. Y sin embargo,
o sea, se conocía la identidad del dueño del vehículo.
Ellos hicieron averiguaciones por la patente del auto, vieron que era de este señor Camuso. Se ve que se pusieron, supongo yo, si actuaron de buena fe, a buscar en internet, y había noticias que relacionaban a este señor Camuso con Milagro Sala. Y entonces denunciaron un delito. Supongamos que existiera una relación, ¿cuál era el delito de que hubiera un auto en una playa de estacionamiento? Ahí está lo grave, porque hay una cosa, además, esto es algo muy claro, ese abogado es muy amigo del juez y del secretario del tribunal. Entonces,
¿quién es el abogado? ¿Quién es el juez?
El abogado es el doctor Sonsín Estudillo. Y el juez, bueno, el juez Justo Fierro. El tema es que en esa relación uno dice, bueno, a veces, y yo no digo que haya ahí una connivencia delictiva para hacer esta operación, lo que hay es esas relaciones de excesiva confianza, que en lugar de generar un apartamiento, lo que generan es que se le hace caso a lo que plantea, total, le estamos haciendo un favor a un amigo. Y bueno, entonces secuestran un auto. Las leyes dicen claramente, el juez no puede actuar sin que el fiscal le haya gatillado la acción penal, haya dicho, sí, acá hay un posible delito, tenemos que actuar. No había ninguna urgencia. Hubo una cosa absurda, que fue una especie de certificado diciendo que le habían habían hablado con un juzgado de Jujuy que dijo que les interesaba el secuestro del auto.
Claro.
Y resulta que jamás desde el juzgado de Jujuy llegó ninguna medida legal, que es la que corresponde, donde un juez firma un escrito dirigido al otro juez diciendo: me interesa el secuestro de ese auto, reténgalo, revíselo, dígame qué le encuentra adentro.
Alguien les pasó mal, les pasó el dato un tanto equivocado y pretendieron hacer algún circo acá que lo les lleve.
Alguien le avisó a la prensa, sí. Alguien le avisó a la prensa, sí. Y después se quejan y me acusan a mí de mediático. Resulta que cuando yo lo hago de frente,
claro.
Simplemente le cuento a la sociedad lo que yo hago en mi trabajo.
Claro.
Alguien de toda esta gente que inició este proceso absurdo. Y le avisó a la prensa, se encargó por supuesto que lo supieran principalmente los medios que se dedican a denostar a Milagro Sala del modo más perverso.
Claro.
Y bueno, de ahí empezaron, trascendió a Buenos Aires, hablaban del auto lleno de millones de pesos adentro.
Uh-huh.
Bueno, resulta que el auto no lo habían ni siquiera podido abrir porque no tenían los conocimientos ni las herramientas para abrir un auto de alta gama que tiene normas de seguridad, elementos de seguridad distintos a los comunes. Sin saber lo que había adentro, ya habían decidido que había mucha plata. Resultó que era nada. Yo se lo reclamé al juez, le dije: párelo, no tiene que secuestrar el auto, no tiene que permitir este circo. ¿Por qué lo pusieron al frente de la delegación de la Policía Federal exhibido para que lo vean todos y vayan a sacar la foto de Milagro Sala?
¿Qué te respondía Augusto Fierro todo eso?
¿Cómo?
¿Qué te respondía Augusto Fierro?
Después hubo una cosa también extraña, porque ya cuando se hizo el circo y cuando el daño quedó hecho porque le pegaron a Milagro Sala un BMW de altísimo costo, después de eso sabemos que la noticia positiva ya no vende, la que vende es esa: Milagro tiene un BM, punto, lo demás ya no interesa. Bueno, como ya no interesaba, lo primero que hace el juez es resolver que se cierre el caso, se desestima, así nomás. No pasó nada de las comprobaciones que hicimos, le digo: no señor, lo que usted hizo es nulo y es absolutamente ilegal, yo apelo a la decisión esa y exijo que se declare la nulidad de todos los actuados porque esto fue una aberración jurídica.
Sí.
Bueno, pasó tiempo, que siempre favorece a la mala noticia.
Uh-huh.
Y terminó en que la Cámara Federal me dio absolutamente la razón a mí. Dijo: el juez excedió en sus atribuciones, no tenía un delito, no tenía el fiscal participando, que sin el fiscal es nulo todo lo que haga, no tenía pedido de un juez de Jujuy diciendo: necesito secuestrar ese auto porque está involucrado en un delito. Solo hubo un certificado, que fue una cosa absolutamente increíble.
Uh-huh.
En el sentido de que no se lo puede creer, no increíble porque lo hizo, porque los certificados lo hacen los secretarios todo el tiempo.
Uh-huh.
Pero decir que llamó y que le dijeron sí nos interesa, resulta que después de allá nadie les pidió nada. También desde la fiscalía dijimos: bueno, a ver si es cierto, y llamamos. Uh-huh. a Jujuy, nos dijeron: no, de ninguna manera, no tenemos ningún dato de ese auto y no nos interesa ninguna clase de medida sobre ese auto.
Es muy probable que se hayan dado cuenta de que no podían sumarse al circo ese porque iban a pasar mayor vergüenza de la que viene pasando la justicia.
Exacto. Sí. O no podían, o simplemente no era cierto que había habido una llamada con ese juzgado.
Claro. Carlitos Navarta te pregunta si con lo actuado por el juez incurrió en la figura de prevaricato.
No exactamente, porque siempre ese es un tema que también, ojalá en una reforma constitucional y reformas legales que son indispensables para que este país no siga cayendo como cae, se puede establecer claramente las responsabilidades de los jueces cuando actúan de un modo tan arbitrario. Hoy lo primero que van a decir, si uno le hiciera un planteo de juicio político por esto, de que lo juzguen, lo examinen por mal desempeño o por comisión de delito, lo primero que van a decir: los jueces por sus resoluciones no pueden ser juzgados. Aquí hay resortes de control, como el que hizo la Cámara Federal, que tiró abajo todo. Lo cierto es que hubo excesos, y que esos excesos, con las leyes de hoy y con el modo que se resuelve normalmente, no tienen ningún futuro en cuanto a un juicio por mal desempeño.
Uh-huh. Y Busto Fierro le encanta, ¿no?, este tipo de cuestiones que lo ponen también en primer lugar de la prensa, tratando de hacerse el justiciero. No le cabe ningún tipo de retractación, más allá de que haya cumplido, entre comillas, con lo que dictan las leyes, algún tipo de justificación, disculpas hacia la figura de Milagro Sala por haber avanzado en esta estupidez que instalaron mediáticamente.
Ojalá, porque esas son conductas de dignidad, de humildad, de decencia. Uh-huh. Ojalá lo hiciera el juez, ojalá lo hiciera el abogado, ojalá lo hiciera la prensa que se prestó a este juego. Me acuerdo las fotos tristísimas de periodistas posando como si estuvieran en una playa, al lado del auto de Milagro, dando por sentado que era el auto de Milagro. Y bueno, y hoy cómo le sacamos a una sociedad que lamentablemente tiene una parte grande, ansiosa de odio, de veneno, de venganza, de castigo a estos sucios que se dedicaron a ayudar a los pobres. Entonces ese alimento que le dieron a ese veneno, hoy no lo sacan ni siquiera pidiendo disculpas, pero aunque sea, sería un gesto de dignidad de cada uno de esos medios que lo hicieron: Mitre, La Voz del Interior, Cadena 3, medios de Buenos Aires, todos los que se llenaron la boca de basura diciendo todo esto, hoy se limitan a decir la Cámara Federal anuló el caso del auto de Milagros Sala. Punto. Y por supuesto ponen de nuevo el nombre de ella, no ponen el auto que se atribuyó a Milagros Sala fue una burda operación, no tuvo nada que ver, no, ahora sí son objetivos y dicen, bueno, se anuló el caso que relacionaba el auto con Milagros, pero siguen poniendo auto y Milagros, no, fue una vergüenza, estuvo mal, nos deberíamos disculpar todos por la actitud que tuvimos para ensuciar a esta mujer, pero no, como el odio maneja muchas cosas en este momento, y la mentira, por supuesto, quedó la mentira. Hoy me toca discutir con personas que siguen diciendo, sí, pero el auto era de Milagro, lo demás fue todo porque no se pudo probar, ya dan por sentado todo, entonces no hay razonabilidad, por eso es muy grave lo que está pasando, lo ve uno con esto, lo ve con estas operaciones en Santa Cruz, lo ve con lo que sigue pasando con Milagro, que sigue presa, y bueno, es muy complicado cambiarlo, pero ojalá la sociedad reaccione porque nos van a llevar puestos a todos.
Hablando de este tema de cambiar nuestra sociedad, y las sociedades también se pueden llegar a cambiar cuando recurrimos a la memoria, y en esto de la memoria me viene a la mente preguntarte cómo está, qué pasó con este juicio a los jueces de la dictadura.
Bueno, dicen que ahora hay problemas con jueces que no logran, con un tribunal que no logra conseguir los jueces necesarios para hacerle juicio. Y volvemos a una cosa realmente kafkiana. La corporación judicial, por supuesto, dejando de lado los jueces que ya han asumido, que son los jueces de Córdoba, que han mostrado en cuanto a juicio de derechos humanos absoluta voluntad de avanzar, y han estado disponibles y han dedicado años de su vida a trabajar en esto, no quiero que se piense que hablo de estos jueces que están ahí disponibles diciendo acá estoy, voy al juicio, salvo los que han tenido obligación de apartarse por haber sido compañeros de trabajo de alguno de los jueces que están denunciados. Pero los otros que no se suman, los otros que dicen estoy lejos, tengo trabajo, no puedo, no llego, no me alcanza el tiempo, bueno, habría que ver por qué pasa, porque esto va a hacer que el caso se siga dilatando, con una presión enorme desde el oficialismo político que trate de que estos juicios ya no avancen más, porque es sabido que los jueces son una parte de la pata civil de las responsabilidades que involucran a gente de muchísimo poder hoy en el país. Así que, bueno, es tristísimo ver que ahora, porque hay jueces que no quieren o que no pueden, se siga demorando ese tipo de procesos donde se va a demostrar la culpabilidad o también se va a comprobar la inocencia de algunos de ellos. Porque es claro que posiblemente haya algún juez, algún fiscal, algún defensor que no, que sea inocente, que no tenga responsabilidad, pero tiene que tener el juicio.
¿Cómo es el tema? ¿Quién designa a los jueces?
El Consejo de la Magistratura es el que regula todo esto, con intervención de las cámaras federales y de los propios, la Cámara de Casación creo que también tiene algo que ver, pero es todo el sistema de la corporación judicial que, si quisiera, tuviera voluntad, diría, mire, lo relevo de cualquier otra obligación, usted va, se siente en ese juicio y lo termina.
Claro.
Pero es juicio a los pares, juicio a jueces, juicio a fiscales.
No existe la obligación, de aceptar el cargo, ¿no?
Existe la obligación, pero yo te digo, nosotros en nuestro país hemos llegado al absurdo de que tenemos de abajo para arriba la supremacía de las leyes, después la de la Constitución, después los tratados internacionales y por encima de todo eso los jueces. Ellos son los que hacen y deciden lo que se les da la gana hacer con las leyes, con la Constitución, con los derechos de todo el mundo. Prueba tenés en que cuando hubo leyes de democratización de la justicia, la Corte Suprema decidió que esas leyes no las iba a aplicar. Son leyes, tienen la obligación igual que cualquier ciudadano de aplicarlas. Es más, cometen delito al no aplicarlas.
Claro.
Sin embargo, dicen, la vamos a someter a reglamentación, vamos a ver. Yo me acuerdo cuando salió el tema de ingresos por concurso a la justicia federal, al Poder Judicial, porque los fiscales ya tenemos ingresos por concurso. Hubo colas de cuadras y cuadras aquí en Córdoba, haciendo para que la Cámara Federal iniciara el registro de candidatos a rendir concursos y ocupar cargos en la justicia federal. Y todo eso se dejó absolutamente muerto y a nadie le importó. No hay medios que lo digan, no hay periodistas de investigación que digan, a ver, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué los fiscales tienen concurso de ingreso para los empleados? ¿Los defensores tienen concurso de ingreso para los empleados? Y los jueces no, cuando hay una ley que estableció que lo tenían que hacer. Entonces, como eso, montones de cosas, ¿eh? Impuesto a las ganancias y cuánta otra cosa más, que la Corte dice, sí, está bien, todo el sistema de leyes del planeta dice que esta es mi obligación, pero yo no lo voy a cumplir. Y ahí queda, porque después depende de estas mayorías absurdas que hay en la democracia tan relativa que tenemos hoy, donde entre diputados y senadores hacen sus negocios, deciden, dame un cargo, dame una ley, dame una reglamentación, dame una obra y te voto lo que quieras, y se olvidan de para qué fueron votados, se olvidan de las promesas de campaña y sobre todo se olvidan de las leyes. Entonces, si quieren que salga algo para que los jueces no cumplan con una obligación que tienen, lo sacan, porque esos jueces después los van a juzgar a ellos.
Seguro. Seguro. Querido compañero y amigo, doctor Enrique Senestrario, un placer volver a tenerte con nosotros en el programa. Nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece bien?
El próximo domingo prometo cumplir.
Fuerte abrazo, querido.
Un fuerte abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Estuvimos dialogando con el doctor Enrique Senestrario de su columna Justicia Revelada aquí en el Club de la Pluma. Ya nos estamos yendo, un cachitito más nos estamos yendo. ¿Pone un poquito de música? ¿Algo quiere? ¿Qué, señora? ¿Está dispuesta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué se decía?
Una pieza cuesta arriba hubo anoche y en la esquina amaneció lloviendo. Entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de este pueblo
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
El maestro de la escuela del mundo muerto nos hacía aprender de memoria la lección del horizonte, mas ni siquiera nos hablaba del camino. El arriero sabe que la montaña solo se sabe montaña cuando el humano la contempla desde el camino.
Ya se ha dicho muchas veces que la odisea de Ulises aconteció en el camino de regreso a Ítaca y no en su llegada. Mas es bueno comprender que Odiseo, que logró llamarse como su camino, nos enseñó que sólo en el camino uno entiende la verdadera esencia de casa. Bayo, poeta japonés, confesó que se había pasado la vida explicando Zen y sin embargo nunca había podido comprenderlo. Es decir, Bayo, al afirmar esto, justamente estaba enseñando a comprender el camino Zen. El rastreador era el gaucho más conocedor de los caminos, que tenía como oficio hallar las cosas perdidas en el campo, tomando como evidencia una pisada, una huella en el suelo o una pista en la vegetación. El rastreador era un lector de la naturaleza del camino. ¿Acaso no es esa la tarea del que intenta descifrar el destino de su andar? La Biblia tiene un silencio desde la niñez de Cristo hasta sus 30 años. Sin embargo, hay relatos en Oriente que atestiguan que el joven Jesús anduvo con el nombre de San Isá en la India y en la cordillera del Himalaya predicando su mensaje, es decir, lo que fundó el espíritu de Occidente se construyó en los caminos de Oriente. Podríamos hablar de los transhumantes y de tantos que hicieron de su vida el camino, aunque siempre llegaremos a lo mismo. El caminante es el que hace el camino, del camino, su obra de arte. Con este regalo de Pedro Paxer, El Camino y el Caminante, estamos llegando a la despedida del programa del día de hoy. No obstante, les avisamos, así como el domingo pasado, y creo que va a ser una recurrencia en nuestros programas para no dilatar tanto la cosa, aquí en estudio, nosotros nos vamos a ir, pero los dejamos con las tres efemérides preparadas para el día de hoy, que son Alfredo Palacios, Armando Tejada Gómez y Augusto Roa Bastos. Señora Gabriela Fernández, se despide de la audiencia.
Pero cómo no, pero en realidad nos quedamos sanando, ¿eh? Les mandamos un abrazo y aquí nos encontraremos el próximo domingo.
Gente linda, millón de gracias por haber estado acompañándonos desde el otro lado. Los saludé antes al aire a nuestro querido amigo y hermano del alma, el Néstor Forero. ¿Alguna vez volverá? ¿Qué sé yo? Tal vez, ¿no?
Y bueno, acá estamos pintando, preparando las cosas, ya vendrá.
Ya vendrá, ¿no? Ya vendrá a cenar. Gente linda, maravillosa, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana volveremos con otra emisión más del Club de la Pluma en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta. Que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, les vamos a presentar batallas desde esta trinchera comunicacional. Esto fue Club de la Pluma, fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1880, aunque existen versiones que señalan el año de 1878. Fueron sus padres el doctor Aurelio y Ana Ramón. Sus estudios primarios los cursa en la escuela Onésimo Leguizamón, cita en la avenida Santa Fe, esquina Paraná, y los estudios secundarios en el Colegio Central, donde hoy está el Colegio Nacional Buenos Aires, graduándose como bachiller. A los 16 años, ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctorándose en jurisprudencia en el año 1900, luego de serle rechazada su tesis sobre la miseria por contravenir la Ordenanza General Universitaria. A las 24 horas, presenta otra referente a quiebras y obtiene así su título. Más tarde, fue docente de diversas materias relacionadas con el derecho laboral y decano de la misma. Junto a otros sobresalientes hombres de la República Argentina, como ser José Ingenieros, este joven se adhirió al Partido Socialista que había creado Juan de Justo a fines del siglo XIX. En 1902 fue electo para la legislatura de Buenos Aires. En 1904, el 13 de marzo, hay elecciones en Buenos Aires, dividido en circunscripciones, donde triunfa, convirtiéndose en el primer diputado socialista de América. Él es Alfredo Palacios. En las sesiones de la Cámara de Diputados de los días 18 y 20 de julio de 1904, Alfredo Palacios se pronuncia en contra de la ley de residencia. En el año 1907 crea el Departamento Nacional del Trabajo. El antiguo reglamento de prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, decía simplemente con suma hipocresía: no podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieran entregado a la prostitución con anterioridad. O sea, que si podía haber chiquillas de cualquier edad, siempre y cuando hubieran sido iniciadas tempranamente. El debate en la Cámara de Diputados se dio el 17 de septiembre de 1913. Allí nacía la ley Palacios contra la explotación sexual. Líder socialista, intelectual, legislador, escritor y educador, creó en 1919 la Cátedra de Legislación del Trabajo y fue, en nuestro país, el gran promotor del derecho del trabajo, cuyos principios sintetizó en 1920 en el nuevo derecho, que es el derecho de los que trabajan, y no el viejo derecho, que es el derecho de los que poseen. También ocupó la cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas, donde además ejerció por primera vez la cátedra de Legislación Laboral. Se desempeñó igualmente como profesor y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, y ocupó la presidencia de esta última hasta su renuncia a todas sus asignaciones académicas como protesta contra el peronismo de 1944. Reguló el trabajo del niño y la mujer, prohibiendo además la tarea nocturna y dominical. Electo senador entre los años 1935 y 1943, en 1955 fue designado embajador en el Uruguay. En 1957 actuó como miembro del Consejo convocado para tratar la reforma de la Constitución de 1853. No obstante haberse retirado de la vida política activa, continuó ejerciendo su gran influencia en el Partido Socialista. En 1960 fue elegido senador nacional y en 1963 diputado nacional. Alfredo Palacios fue el legislador, único caso reconocido por todo el pueblo argentino. Su bibliografía es sumamente vasta y manifiesta sus ideas sobre el socialismo y las inquietudes que emergen de sus diversas actividades como jurisconsulto, profesor en leyes, legislador y conductor de un partido político. En 1954 publicó La Justicia Social, obra que sintetiza sus 50 años de lucha en pro de la justicia social a través de la legislación. Falleció en Buenos Aires el 20 de abril de 1965.
El 11 de noviembre de 1951... el general Perón había vuelto a ser elegido presidente con amplia mayoría de sufragios. La euforia económica se acaba y su segundo gobierno se resiente cada vez más. Las críticas arrecian desde diversos sectores, como esta de Alfredo Palacios, la legendaria figura del Partido Socialista.
De las torturas a los presos políticos y a sus abogados se aplican como sistema. Que las universidades han perdido su autonomía y su prestigio. Y en las escuelas se deforma la mente y el sentimiento de los niños. Y por último, se acaba de firmarse un contrato concediendo a una compañía extranjera 49.800 kilómetros cuadrados con el derecho exclusivo durante 40 años, prorrogables a su voluntad,
explotarse, traer y explotar petróleo, además de construir y mantener aeropuertos, campos de aterrizaje, dentro y fuera del área concedida, lo que significa la entrega de bases a un país extranjero, y sistemas inalámbricos de telégrafos, teléfonos y embarcaderos, amén de otros privilegios que afectan a la soberanía.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Ramón Mejada Gómez nace el 21 de abril de 1929 en Mendoza, a orillas del Sanjón, Guaymallén. Canillita, lustrador de zapatos, luego obrero de la construcción. A la muerte de su padre, con 4 años, vive algunos meses en el campo con su tía Fidela Pavón, quien le enseña las primeras letras en un breviario. Es esa la única instrucción que recibió. A los 15 años, Armando adquiere un Martín Fierro y a partir de allí comienza a leer fervorosamente toda clase de lecturas, instruyéndose por su cuenta. Comienza a despertarse en Armando la inquietud social, participando de jornadas de protesta, luchas obreras y políticas, al mismo tiempo que comienza a expresarse a través de la poesía. En 1950, Armando Tejada Gómez ingresa a la radiotelefonía en LB10 Radio de Cuyo como locutor profesional. Comienza su tarea autoral junto a Oscar Matus, su comprovinciano. En 1954, Tejada Gómez obtiene su segundo premio del quinto concurso literario municipal de Mendoza por la obra Pachamama. Y en 1955, obtiene el premio Juan Carlos Dacurcio, patrocinado por la Sociedad Mendocina de Escritores, por la obra Tonadas de la Piel, con prólogo de Jaime Dávalos. En 1958, comprometido en las luchas gremiales y políticas, es electo diputado provincial por la UCRI por un periodo de 2 años. Para esa época, publica Antología de Juan con ilustraciones de Carlos Alonso. En 1974, gana el premio Poesía Casa de las Américas en La Habana, Cuba, con su libro Canto Popular de las Comidas. Viaja a la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, invitado al Festival Pushkin en Georgia. En septiembre de ese año, integra junto a César Isela y los Trovadores la primera delegación artística argentina que viaja a Cuba después del levantamiento del bloqueo que parte del gobierno de Cámpora. Cuando la AAA da a conocer su listado de artistas amenazados de muerte y se inicia el éxodo de decenas de ellos a España y México, Armando Tejada Gómez, César Isela y los Trovadores vuelven. Un poco más tarde, Armando es amenazado de muerte junto a sus familiares y llama a una conferencia de prensa en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, donde manifiesta que no abandonará el país. En 1976, el gobierno militar publica un listado de composiciones y autores prohibidos para su difusión en todo el ámbito de la República, donde figura el nombre de Armando Tejada Gómez y algunas de sus canciones más célebres, por ejemplo, Canción con Todos y Fuego en Animaná. Es declarado Armando Tejada Gómez persona no grata por el gobierno de facto de la provincia de Santa Fe y deportado a la provincia de Buenos Aires. En medio de la noche, luego de una frustrada actuación en la sala de la Lotería Provincial de dicha ciudad, en un festival a beneficio. Comienza así un largo periodo de oscurecimiento y ostracismo, prohibidas sus representaciones, la publicación de sus libros y la difusión de sus canciones. En los primeros meses del año 1978, viaja a España a intentar suerte. Vuelve lleno de nostalgia hacia fines de noviembre, y es allí cuando recibe, apenas llegado, la noticia de que su novela, Dios era olvido, se había hecho acreedora al Premio Internacional de Novela en Bilbao, España, a donde regresa a recibir el premio e intentar una vez más su inserción en ese país, aprovechando la difusión de su nombre gracias al premio recibido. Pero se inicia el conflicto de Beagle en enero del 79 y regresa a Buenos Aires. Comienza a utilizar el seudónimo Carlos de Mendoza para registrar sus temas nuevos y que puedan pasarse por los radios. En 1991, la Cámara de Diputados bonaerense declara la obra de Armando Tejada Gómez de interés educativo. Armando publica en ese entonces Cosa de Niños y El Río de la Legua. Armando Tejada Gómez fallece en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1992.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Augusto Roa Bastos nació en Asunción, Paraguay,
el 13 de junio de 1917. Narrador y poeta, es considerado el escritor paraguayo más importante del siglo XX y uno de los grandes novelistas de la literatura hispanoamericana. Su infancia transcurrió en Iturbe, pequeño pueblo culturalmente guaraní, escenario y objeto referencial casi constante de su mundo novelístico. Participó en la Guerra del Chaco entre su país y Bolivia, experiencia que aprovechó para su novela Hijo de Hombre, obra que abarca 100 años de historia paraguaya. Es de destacar el rigor técnico con que el autor traza su relato y la fuerza expresiva de una prosa mestiza entre español y guaraní que transcribe el habla regional. Augusto Rabastos, opuesto al régimen dictatorial de su país, ha vivido casi siempre en el extranjero, sobre todo en Buenos Aires, y ha ejercido como periodista, conferenciante y profesor. Entre sus libros figuran varias colecciones de cuentos: El trueno entre las hojas, El baldío, Madera quemada, Los pies sobre el agua, Moriencia y Cuerpo presente. Pero su obra maestra hasta el presente y fruto de muchos años de trabajo es su novela Yo, el Supremo, evocación histórica inspirada en la vida del dictador perpetuo del Paraguay entre 1814 y 1840, José Rodríguez de Francia. En la novela, el narrador queda sustituido por un compilador que proporciona materiales al lector para que sea este quien la monte o construya. Como obra del lenguaje, profundiza en las raíces del español paraguayo en busca de lo que se ha calificado de oralidad escrita, lo cual potencia la creación de neologismos, deformaciones y continuos juegos, tanto léxicos como sintácticos. Ha escrito también varios guiones cinematográficos, otras obras del autor: El pollito de fuego, Lucha hasta el alba, La vigilia del almirante, El fiscal, Contravida y Madame Sui. Augusto Rabastos fue galardonado con el Premio Cervantes y la Orden Nacional del Mérito en Paraguay. Asimismo recibió el Premio de las Letras Memorial de América Latina y el Premio Nacional de Literatura en Paraguay. Hablar de Augusto Rabastos y hablar del Paraguay sufriente, dolido, combatiente y revolucionario es casi hablar de la misma cosa. Augusto Rabastos, perseguido por la dictadura, ha tenido que exiliarse en Argentina durante más de 30 años. Sus obras laten con la lucha del pueblo guaraní. El 26 de abril del 2005 fallece Augusto Rabastos. Su palabra y su corazón siguen latiendo, sin embargo, en todos los que luchan por la libertad y la justicia.
Bueno, yo pienso que es absolutamente necesario para la vitalidad, para la salud de nuestra democracia, que la libertad de expresión sea llevada a sus extremos límites, que no haya ninguna especie de cortapisa a la expresión del pensamiento a través de todo estos medios de comunicación como la radio, que llevan la voz humana a todas partes y que son absolutamente necesarios para la salud de una sociedad. Yo hago votos y ya comprometo mi palabra y mi acción para defender esa libertad de expresión que tienen las radios comunitarias. Pues, están cumpliendo realmente una misión muy importante en este momento.
Augusto Rabastos, escritor nacional.
Para democratizar las comunicaciones, las radios comunitarias deben seguir en el aire.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina,
corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esta insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un miedo de gloria.
Cada mapa de luz de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Desde un recóndito río conmigo, hoy cubre las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz y sol
están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
tomando la canción, nunca menos que tu nombre en la canción.